imagen de un padre a los ojos de su hijo. Tal vez lo hayan oído esto. Dice, a los 4 años de edad, dice, mi papá puede hacer cualquier cosa. A los 7 años de edad, mi papá sabe mucho. A los 8 años de edad, mi padre sabe casi todo. A los 12 años de edad, pues papá no sabe tampoco de esto. A los 14 años de edad, mi padre es el más anticuado. A los 21 años de edad, este hombre está pasado de moda. A los 25 años de edad, él sabe un poquito del asunto, pero no mucho. A los 30 años de edad, tengo que saber qué piensa mi papá de esto. A los 35 años de edad, antes de decidir, veré qué ideas tiene mi padre. Y a los 50 años de edad, ¿qué hubiera pensado mi padre del asunto? A los 60 años de edad, mi padre sabía todo. A los 65 años de edad, ojalá pudiera haber platicado con mi padre, o pudiera platicarlo con mi padre. Bueno, ese es el asunto. Así vemos cómo en el curso de Criando Hijos Maravillosos, se lo tengo en mi corazón constantemente, hablamos de que los hijos cuando nacen tienen una confianza total en la vida de sus padres cuando son pequeñitos. Pero cuando ellos van creciendo, la confianza inocente se convierte en confianza sabia. ¿Qué es esta confianza sabia? Es una confianza que desafortunadamente por nuestras actitudes como padre, ahora ellos saben en qué pueden confiar y en qué no pueden confiar. Y eso es triste, que nuestros hijos no sigan confiando en nosotros tal como lo confiaban cuando ellos desde pequeñitos, como lo vemos aquí, y que si fuera así toda la vida, que no tuvieran que pasar por este proceso. Ahora, cuando Dios nos crió, la Biblia dice que Dios nos crió a su imagen y su semejanza. Esto está en Génesis capítulo 2, verso Génesis 1, 27. Dice que Dios nos crió a su imagen y su semejanza. Y nos creó con el propósito, dice, creced y multiplicaos. Y nos creó con el propósito de que nosotros no solamente nos multiplicáramos llenando la tierra, sino que nos multiplicáramos, vamos a decirlo así, en la misma imagen y semejanza de Dios. Que nos fuéramos reflejando en nuestros hijos como Dios el Padre se estaba reflejando o se quiso reflejar en nosotros cuando nos crió. Y Dios nos dio una posición, nos dio una autoridad como padres. Como padres nos dio una autoridad. En esta autoridad que Dios nos está dando es con el propósito de nosotros poder traspasar nuestra identidad a nuestros hijos, la misma identidad que Dios nos ha traspasado. Hace unos momentos me llegó una llamada de Manzanillo. Era un señor que me dijo, oiga, que quiero ver si puede recibir a mi hija de 9 años en la casa hogar. Digo, ¿cuál es la causa? Es que cuando hace 8 años, dice, yo me separé de la mamá de mi hija y mi esposa, la que era mi esposa, se fue y dejó a los 2 hijos que teníamos con la abuela, y pues resulta de que pues se ha vuelto una niña callejera y ya no sabemos qué hacer, anda en la calle en las noches, y quiero ver si usted me la puede recibir. Dije, ¿qué tipo de lugar que te gustaría? Y me dijo, pues me gustaría un lugar donde pudieran estudiar, me la pudieran corregir. Le dije, oh, está muy bien. Le dije, mira, el único lugar que yo tengo para situaciones como las de tu niña se llama el Hogar para Formación de Mujeres. Y en este lugar no van a una escuela. ¿Cómo? Dije, sí. Dije, no van a una escuela por los primeros meses porque es una niña que está acostumbrada a andar en la calle, y si llega a nuestra casa hogar, pues ella se va a ir, porque nuestras casas hogar tienen todas, vamos a llamar así, puertas abiertas. Le dije, incluso ahorita ya por la situación como está, nuestras casas hogar tienen puertas de esas de escape, o sea, los cuartos de los niños tienen puertas de escape que no podemos tenerlos asegurados. Entonces, si empieza a temblar, los niños salen, y salen directamente al patio donde están libres. Imagínate que tu niña está acostumbrada a hacer lo que quiere, pues ya se nos va a salir en la noche cuando no nos demos cuenta, porque no tenemos un guardia vigilando las puertas. Y dice, no, pues sí. ¿Y qué me sugiere usted? Ajá, le dije, ahí te voy exactamente al lugar que debe ser. Llévatela a vivir contigo. No, es que yo ya tengo otro hijo y otra hija. Dije, sí. Pero tu mujer sabía perfectamente bien que cuando te casaste con ella, con la que vives hoy, tenías hijos. Pues sí, pues es parte de la vida. Ahora ella tiene que entender que la mejor ayuda que puede recibir tu hija son ustedes. Y desafortunadamente casos como este encontramos cientos. padres y madres que no quieren hacerse responsables de la autoridad que Dios nos ha dado y que Dios quiere que nosotros traspasemos a nuestros hijos, y por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy en día, porque nosotros no hemos tomado el papel y la paternidad o madre, ¿verdad? Cuando hablo paternidad me refiero a la pareja que Dios nos ha dado. Y esto se debe de que hay una debilidad en los padres para no enfrentar la responsabilidad que Dios quiere para nosotros. ¿Cuáles son algunas de las causas? Bueno, una de ellas es la falta de disciplina y la pereza de nosotros los padres, como el caso que le estaba diciendo de esta persona. ¿No le, qué haría? ¿Cómo manejaría todo este tiempo esta situación de la niña? Durante 8 años viviendo con su nueva pareja y nunca la acercó a su nueva pareja. Yo tengo una manera de pensar y yo se los digo a aquellas personas que están divorciados y que piensan volverse a casar. Le digo, tú tienes que ver muy bien que la nueva pareja quiera a tus hijos como si fueran de ellos, de él también, desde antes de que te cases. El otro día vino a visitarme una pareja que tienen apenas unos cuantos meses de casados, y vienen con sus respectivos hijos y dice, pues se casaron y al poquito tiempo se salió el hombre de la casa porque dice, es que los hijos no me aceptan. Dije, pero es que eso tuvo que haberse arreglado desde antes de que se casaran. Pero los hacemos a un lado. Los hijos es algo importante para nuestra vida, no lo más importante. Lo más importante es nuestra esposa o nuestro esposo. Eso es lo más importante, porque la mejor paternidad que nosotros podemos dar a nuestros hijos es la calidad de matrimonio que tenemos. Y a veces nos olvidamos de eso y también descuidamos nuestro matrimonio por darle demasiada importancia a nuestros hijos. Sí son importantes y tenemos que cuidar de ellos. Entonces vemos que falta disciplina y que hay pereza en los padres. Y luego la otra causa, y tal vez la más importante, falta de entrega y compromiso a Dios, quien es la fuente de la autoridad. Porque si nosotros tuviéramos una comunión, una entrega y un compromiso con Dios, eso automáticamente nos haría mejores padres, nos haría mejores esposos. Entonces lo que estamos viendo nosotros en nuestra sociedad y en muchos matrimonios hoy en día. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que nuestras acciones son semillas y que no vemos el fruto inmediatamente, sino hasta pasado el tiempo. Y regreso al ejemplo este. Yo ni sabía que me iba a llamar esta persona y me quedó muy bien para lo que estoy enseñando. Pasaron 8 años. Ahora, después de 8 años, la señora que la atiende a su hija ya es grande, ya no la puede cuidar igual, la niña se sale por todos lados, y aquella semilla que se sembró, mala semilla, pues está causando lo que está pasando hoy en día. Y mucha gente está buscando la solución fuera de la familia para corregir las situaciones de sus hijos, cuando en realidad es dentro de la familia donde debe de corregirse. Y muchos los están buscando por esas situaciones. Ayer me llamaron del DIF y me están diciendo, no pueden recibirlos a 3 niños que tienen años aquí ya en el Gabilondo Soler. Y le dije, ya son niños que ya van a quedar prácticamente. Dice, nada más tiene una abuelita, pero muy viejita, no hay esperanzas de que la puedan recibir. Le dije, está bien. Ustedes recuerdan que abrimos una casa hogar en Tecomán, otra aquí, para donde tenemos niños exclusivamente, para niños que ya están totalmente desamparados y se conforme como una familia. Y estamos por recibirles a ellos. Porque sí hay situaciones en las cuales prácticamente los niños están desamparados, pero la gran cantidad de niños desamparados no lo son tanto por su situación económica ni su situación de orfandad total, falta de padre y madre. Es por falta de una protección y cuidado de los padres hacia los hijos. Cuando alguien me pregunta, Este es el mejor lugar. Recuerdo que hace años, cuando fueron a entrevistarme para ver lo de la casa hogar, dijo la reportera, cuando la vio, dijo, oiga, ¿usted cree que esta es la respuesta? Le dije, no, nunca se puede sustituir la familia. La familia nunca, nunca, nunca se puede sustituir. El plan de Dios desde el principio fue la familia. Y por años nosotros llevábamos esta manera de pensar en nuestras escuelas. Decían que la sociedad es la base, la familia es la base de la sociedad. Y hoy en día nos damos cuenta del tipo de sociedad que tenemos, porque la familia ha dejado de ser importante dentro del orden social que llevamos. Aparentemente se dice que sí, pero no hay la dedicación y tenemos consecuencias. ¿Cuál es el remedio? El remedio lo vimos en las mismas causas. El remedio principal es someterse a Dios y esperar su ayuda y su gracia. Eso es algo que necesitamos hacer nosotros. En primer lugar, tenemos que regresar nuevamente a Dios, empezar a buscar nuevamente en Dios una transformación y un cambio como esposo, como esposa, para que pueda haber una mejoría en toda nuestra situación y más en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, los valores absolutos que nos da la palabra de Dios han sido cambiados por valores relativos, y estos valores relativos cambian de acuerdo a cómo piensa un grupo de personas o la sociedad, pero que no tiene nada que ver con los valores absolutos de Dios, y vamos a cosechar frutos pues muy amargos en un tiempo. Ahora, con las nuevas leyes y las nuevas maneras de pensar y todo esto, vamos a cosechar frutos muy amargos. Y nosotros, como personas que estamos interesados, y por eso estamos aquí buscando un cambio, un trasfondo diferente en nuestra familia, pues tenemos que buscar someternos a Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que el problema que tenemos es que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, como le dije en Génesis 1:27. Pero en Génesis capítulo 4, verso 8, nos habla que Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, aún después de la caída, él engendró hijos, el hombre siguió engendrando hijos a la semejanza del hombre. O sea, Dios quería, yo te creo a mi imagen y mi semejanza, dijo Dios, para que tú llenes la tierra con hijos que vayan a tu imagen y tu semejanza, que se supone que van a llevar la mía, decía Dios, por decirlo de una manera. Pero ahora no, ahora resulta de que el hombre se empezó a tener sus hijos, y ahora los hijos se empezaron a llevar la semejanza y la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Y lo triste es que esta se fue, ¿qué palabra puedo decir? Se engrandece. No solamente reaparece el problema, reaparece lo que se engendra, sino que todavía se engrandece, se reproduce en una mayor proporción lo que es uno. Por ejemplo, la Biblia nos dice muy claramente que la maldad del hombre alcanzará hasta la tercera o cuarta generación, pero que con el hombre que busca a Dios alcanza por 1000 generaciones. Entonces, nosotros que estamos buscando a Dios tenemos la esperanza que nuestros hijos cada vez van a ser de mejor calidad que lo que nosotros fuimos, porque estamos buscando y dejando la huella y la semejanza de Dios en nuestros hijos. Pero aquel que se dedica a la maldad, el hijo ahora se hace más extensa su maldad. Tenemos nosotros que Adán y Eva se pecaron, se apartaron de Dios. Cuando nació Caín, al poco tiempo había un asesinato. Así de que Adán transgredió transgredió a Dios, porque y el primogénito transgredió a Dios y a su prójimo. O sea, se fue ampliando. Si Adán hubiera amado a Dios, Caín hubiera amado a su hermano, pero vemos cómo esto se fue descomponiendo más cada día. Así de que debemos recordar que los hijos pueden heredar una naturaleza pecaminosa, pero también pueden heredar una bendición de los aquellos que están buscando a Dios. Siguiendo todavía con las causas, la raíz de todos estos problemas o del pecado es el egoísmo. El egoísmo separa a un matrimonio de Dios, luego de los demás, y luego después al hombre de su esposo o de su esposa, y esto va poco a poco transgrediendo todo aquello. Dice que una madre le dijo a su niño de 6 años, estaba enseñándole sobre la regla de oro, y le terminó diciendo: recuerda, mi hijo, que estamos en este mundo para ayudar a los demás. Y después de pensarlo un momento, el chico le preguntó: ¿y para qué están aquí los demás? pensando que tenían que servir, porque tenemos esa idea de que tenemos que ser servidos más que servir. Y el egoísmo no es un problema nada más de los niños, es de todos nosotros. El remedio, nuevamente, seguir a Dios. Solo Dios es el que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza diferente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto trae como consecuencia promesas sobre nuestra vida. Cuando Dios encontró que la maldad era tan grande en la humanidad en Génesis 6, que dijo, voy a destruir a la humanidad, pero encontró, Dios de su gracia a Noé, a su esposa y a sus hijos. Entonces en ese momento él le dijo, Noé, entra tú y toda tu casa, o sea, toda tu descendencia, al arca. Y el arca era la salvación para ellos. Y entonces Dios quiere que nosotros, juntamente con nuestra familia, salvarnos de la forma de vida que estamos viviendo hoy en día. Dios desea bendecir a las familias. Dios le prometió a Abraham bendecir a través de todas las familias de la tierra. Génesis 12. Cuando Dios le hizo el llamado a Abraham, le dijo, sal de esta tierra, sal de esta parentela, te llevaré a una tierra nueva y yo bendeciré a ti y a toda tu familia. José reconoció que a través del tiempo, aun cuando pasó por tantas situaciones negativas, Dios lo había llevado desde la familia de él, siendo vendido para ir a Egipto, y cuando sus hermanos van a Egipto para pedir comida por el hambre que estaba pasando, él les dijo, Dios me mandó aquí, no se preocupen, ustedes fueron los que me vendieron, ustedes fueron los que me querían matar, pero Dios permitió todo esto para preservación de la familia, y Dios quiere preservar nuestra familia como familias salvas. El pueblo de Israel se agrupaba por familias. El censo se tomaba por familias. La manera como el pueblo marchaba era por familias. Dios hace habitar a los desamparados en familia. Y Josué declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, Dios piensa en las familias. Y esto es muy importante. No piensa tanto, bueno, piensa en individuos, pero lo ve como familias. Era algo que estaba diciendo Ciel hace rato, estaba diciendo que anunció la cena ahí en el grupo Amor Sur, y que les decía, miren, Naún está preocupado de verdad porque las familias reciban enseñanza. Una prioridad en la vida de Naún es que las familias se integren. Y comentaba, dice, yo voy a ir a, vas a ir a Perú y en Colombia es donde se va a hacer la cena esa. Dice, y en Colombia le hablé a Colombia, le dije, oiga pastor, pues por allá voy a estar en estas fechas, si usted quiere que hagamos alguna cena de matrimonio. Dice, oh sí, dice, funciona muy bien, hace 2 años hicimos una. Si funcionaban tan bien, ¿por qué tardaron otros 2 años para volver a hacer otra? Entonces dicen, no todos los lugares están preocupados, o más bien dicho, ocupados en atender a la familia. Y esa es una de nuestras prioridades como congregación, que las familias sean fuertes. Porque si las familias son fuertes, la congregación, el grupo Amor será fuerte. Más que si solamente son individuos nada más. Porque Dios piensa en las familias. Ahora, nunca ha sido fácil criar a los hijos para que lleguen a ser adultos maduros. En la introducción del curso Criando Hijos, ¿cómo instruir a tu adolescente? Le digo, es trabajo criar hijos. Mucho trabajo criar buenos hijos. Pero un exagerado trabajo criar hijos que sean moralmente maduros. O sea, tiene su calidad y su cantidad de trabajo. Y sí, tenemos mucho trabajo para criar hijos que sean verdaderamente maduros, moralmente maduros, y más en este tiempo, ¿no? Estaba escuchando una enseñanza de un español que vino aquí con Javier Gómez, y le decía esto, hoy en día, era para hombres, dice, eso, hoy en día es difícil vivir para los hombres, dice. Y más porque tenemos un mundo, ¿qué palabra puedo decir? Pues afeminado. Y no refiriéndose precisamente a a la homosexualidad, pero que también ahí interviene. O sea, no, ya no hay aquella hombría que había hace años. Ya no hay los hombres que están listos para dar la cara por su esposa. Y empezó a platicar sobre la vida de Job. Y dice, observen a Job. Job tenía una mujer que no era una perita en dulce. Era un limón. Y de los agrios, agrios. Porque cuando pasó por toda la situación y quedó él solo, perdido todo, perdió todo, murieron todos sus hijos, murieron sus siervos, nada más quedaba un siervo para venir a dar la noticia, y quedó la esposa. Y la esposa viene y lo ve y dice, ¿todavía mantienes tu integridad a Dios? Maldíceme, ya muérete. Imagínense nada más qué tipo de ayuda idónea, ¿verdad? Pero no la dejó. Pasó por ahí. Siguió por ahí. Se fue por ahí. Y al final Dios lo bendijo. Con más hijos. Le regresó todas las cosas. Con la misma esposa. Y hoy en día, nada más por cualquier detalle ya, no, pues está tú por tu lado y yo por el mío. Y Dios lo bendijo después. Y no fue fácil. Sus amigos se voltearon en contra de él. Sus amigos, al final de cuentas, fíjense nada más el lugar que le dio Dios, porque cuando los amigos reconocieron que lo que estaba pasando era parte de la voluntad de Dios para algo, dijeron, Dios, perdónanos. Dijo, no, vayan y que ore Job por ustedes. ¿A dónde estaba Job en ese momento? Y la verdad es que a veces no es fácil. No es fácil ser el padre y ser el hombre en nuestro tiempo, ¿no? No es nada fácil. Pero Dios está ahí con nosotros para sacarnos adelante. Y Dios está ahí listo para seguir cumpliendo con lo que dijo, que Él bendecirá a las familias, que el hombre que ama a Dios dejará como heredero a los hijos de sus hijos. Y muchas promesas para los que somos fieles para vivir para Dios. Pero empieza con nosotros, los padres. No esperemos que sean los hijos, somos nosotros. La mejor paternidad que nosotros podemos darle a nuestros hijos es la calidad de matrimonio que nosotros tenemos. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su cabeza. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta noche, mi Dios, yo sé que tú estás aquí, Jesucristo. Tú así lo prometiste. Y yo creo que tu Espíritu Santo está aquí para producir que estas palabras penetren hasta nuestro corazón. Pero también no queremos dejar pasar, Señor, en vano este momento. Tenga sus ojos cerrados un momento. Solamente quiero pedirles algo. Si tú quieres entregarle tu vida hoy a Jesucristo, ahí donde está, nada más levanta tu mano y bájala, por favor. Si alguien quiere entregarle su vida a Cristo. Muy bien, voy a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido pasar aquí, porque no es en vano. Y tu palabra dice que donde están dos o tres en tu nombre, tú estás en medio. Y tú estás aquí, Señor Jesús. Amén. Le dejo conocido.